Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de España continúa inflexible en su postura con respecto al conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamás. De hecho, ayer compareció el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para dar cuentas sobre el papel del Ejecutivo sobre este asunto. Asegura ante el Congreso que la seguridad de Israel pasa por reconocer a Palestina como Estado soberano. Además, ha insistido en que las muertes son intolerables independientemente de su nacionalidad, Manuel Ángel Gómez.
El ministro Álvarez ha condenado el atroz ataque de Hamás y ha exigido la liberación de todos los rehenes. Al mismo tiempo, ha dicho que la violencia sobre la población palestina debe terminar.
Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque de terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional que protegen a la población civil palestina.
Todas las víctimas israelíes y palestinas son igualmente insoportables, ha añadido el ministro. El portavoz del Grupo Popular, González Pons, ha asegurado que la torpeza del gobierno ha llevado a que Israel llamara a consultas a su embajadora en Madrid.
La política exterior española hoy no es de Estado por voluntad del propio gobierno español y contra el interés de España, como todo últimamente.
Al principio de la comparecencia del ministro, dos personas con una bandera palestina desde la tribuna del público han interrumpido brevemente su intervención.
El Consejo de Ministros, por cierto, ha hecho varios nombramientos interesantes esta semana. El primero ya lo conocimos el lunes, el de Miquel Iceta como nuevo embajador de España ante la UNESCO en París. El segundo, otro exministro, Héctor Gómez, titular de Industria, hace apenas unos meses, será el representante español ante Naciones Unidas en Nueva York. Y el tercero no es un nombramiento, sino una continuidad, la de José Félix Tezanos al frente del CIS, que confirmaba la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Moncloa.
Les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. O sea que sí, queda el nombre confirmado.
A todo esto, sobre la renovación del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo se ofrece a negociarlo si el gobierno acepta reformar el sistema de elección de los jueces. El líder del PP ha hecho su oferta con Herrera en COPE cuando se cumplen 5 años esta misma semana de mandato caducado.
La no renovación del Poder Judicial. Me imagino que habrá conversaciones un día antes o después. La postura sigue siendo la misma.
Conversaciones ha habido, ¿no? Lo que pasa es que el notario mayor del reino, hoy, el señor Bolaños, nos mintió, y lo digo de forma clara y nítida en esta radio. Entonces, lo que estamos jugando aquí es un compromiso de regeneración institucional. Modificación, renovación del Consejo General del Poder Judicial, sí. Control político y gubernamental del Consejo General del Poder Judicial, no.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Desde el gobierno rechazan la propuesta y utilizan la baza de la Comisión Europea para presionar al PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La media de agua embalsada en España está al alza con las últimas lluvias, especialmente en el norte del país. Aún así, no está repuntando en zonas que están en un momento crítico como Cataluña o Andalucía. Según los expertos consultados por COPE, harán falta nuevas restricciones, Carmen Lavallén.
Las reservas de agua siguen cayendo en las cuencas internas de Cataluña hasta situarse por debajo del 18% de su capacidad total, 4 veces por debajo de la media de la última década. En esta situación, expertos como el investigador del CSIC, Enric Vázquez, abogan por reforzar las medidas restrictivas que ya actualmente limitan el consumo de 6 millones de personas a 210 litros al día, además de las restricciones en los usos agrícolas e industriales.
En mi caso hubiera preferido pasar directamente a emergencia porque la situación creo que es muy crítica. Sí, de hecho, se estima que será a mediados de mes o finales de este mismo mes, de diciembre, que se va a llegar a ese momento.
También en Andalucía se ultima la adopción de un nuevo decreto de sequía con la mayoría de sus cuencas por debajo del 20% de su capacidad total, muy lejos del 44% de la media nacional y de los niveles registrados en la última década.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a acompañarte para que pases una noche como te mereces, alejada de la política y con historias que nos sorprenden y mucho. Te voy a pedir que te quedes con este dato. Son 4 millones de personas en nuestro país que sufren depresión y el 15% de la población pues tienen ansiedad o estrés. Pero claro, a estas cifras tan abrumadoras hay que sumar otro problema, y es que las listas de espera para acudir a un profesional, desgraciadamente, cada vez es mayor. Es decir, en España es casi misión imposible recibir atención de psiquiatras y psicólogos. Cuidar la salud mental es probablemente la asignatura pendiente, pues que la medicina tiene en el siglo XXI. Hoy vamos a conocer algunos casos para que entendamos mejor la situación. Bea, yo creo que el repaso hay que comenzarlo en Zaragoza.
Pues sí, lo vamos a empezar allí. Allí es donde vive Luis. Tiene una historia que nos ha emocionado. A sus 44 años padece un trastorno obsesivo compulsivo, lo que comúnmente se conoce como un TOC. Los primeros síntomas los experimentó a los 14, cuando tenía que repetir continuamente determinadas acciones. En su caso, se desconoce el origen del trastorno. No saben por qué le empezó a los 14 años. Pudo aparecer debido a su entorno, a determinados miedos que tenía o incluso a la forma que tiene de afrontar los problemas. Todo esto lo que hizo es que le provocó pensamientos obsesivos y con ello aparecieron esas repeticiones que te he contado, que se convierten en un ritual. En su caso le afecta de una manera muy concreta.
Pues desde que cada vez que entro o salgo de una habitación, encender las luces 37 veces, encenderlas y apagarlas 37 veces, ponerme cada prenda de la ropa cada vez que me he visto y me he desvisto 37 veces, abrir la puerta de entrada a casa 37 veces. Tenía muchos rituales, ahora me han desaparecido, pero tenía muchos rituales motores que me daba golpes en el pecho. Hacía gestos con las manos, luego tengo también rumiaciones, que son rituales mentales donde repito secuencias de números y repito frases continuamente.
Lo has escuchado bien, 37 veces cada acción. Bueno, pues lejos de lo anecdótico, hay que decir que la situación es tremenda. La primera pregunta que a uno le surge cuando le cuentan esto es ¿por qué 37 veces? Bueno, pues ni él lo sabe. El caso es que si no hace ese ritual lo pasa francamente mal. Piensa que algo malo va a ocurrir.
Pues el mío concreto, si es que le pase algo a alguien de mi familia, a algún amigo, a mí mismo, que se muera alguien, que tengan un accidente, y me vienen esos pensamientos continuamente, en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones, y me crean una angustia terrible, que solo se me disipa cuando hago ciertas acciones que son los rituales.
Imagina convivir con ello, una vida condicionada por este trastorno. Luis es muy joven, tiene 44 años, pero claro, su TOC le ha ocasionado una incapacidad total que le impide, por ejemplo, trabajar. Hace tiempo él ejercía de informático, pero terminó siendo imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez que tenía que hacer algo, tenía que hacerlo 37 veces. Y eso se traduce en una gran pérdida de tiempo.
Las incidencias me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de resolución de esa incidencia, y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Y claro, pues no me daba tiempo.
Sabemos que su familia y sus amigos son su gran apoyo. También ha encontrado un refugio en la pintura. A Luis, por ejemplo, le apasiona el arte y ha pintado, grandes cuadros de paz. Pero sin duda alguna, su vida cambió radicalmente hace 2 años, cuando fue intervenido para incorporarle 2 electrodos en el cerebro.
Es una operación que se hace a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funciona, no hay otra alternativa y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas y me pusieron 2 electrodos en el cerebro conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos 2 puntos concretos del cerebro, que a través de terapia pueda quitarme ciertos rituales con más facilidad.
El caso de Luis es algo concreto y no todas las personas con este tipo de trastornos pueden someterse a esta intervención. A él le ha ayudado en su día a día, pero claro, también ha jugado un papel importantísimo la terapia, porque la ayuda de los especialistas en el ámbito de la salud mental es clave, es crucial. Por eso ahora vamos a trasladarnos hasta Barcelona. Allí trabaja la psicóloga Esther Fabra. Lleva 25 años cuidando de la salud mental de sus pacientes. Nos hemos colado en su consulta y nos ha explicado que la mayoría de sus casos tienen que ver con la ansiedad y la depresión.
Los problemas que más vemos son problemas relacionados con la ansiedad, trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, y también con la alteración del estado de ánimo, sea una distimia, sea una depresión, y esto formaría un 85% de los casos que tratamos actualmente en consulta. Luego el 15% restante serían trastornos de personalidad, de pareja, o trastornos relacionados con las adicciones.
Como decimos, lleva 25 años y queremos saber si ahora recibe más pacientes en consulta. Ella dice que sí, que ha notado después de la pandemia un aumento de personas que necesitan su ayuda profesional. Pero claro, el confinamiento no ha sido el único motivo por el que más personas se han animado a acudir al psicólogo. También ha influido el hecho de hablar de salud mental, de sacarlo a la luz. Es decir, cuanto más hemos priorizado que tenemos que cuidarnos también en esta materia, pues resulta que mucha más gente ha decidido apoyarse en un especialista.
Ahora se hace más visible y la gente, como se ha normalizado bastante, afortunadamente, la gente acude más a terapia, ¿no? Entonces aumentan los porcentajes de este tipo de molestias o de preocupaciones, y por eso, claro, la gente acude más. Por otro lado, claro, tenemos la situación del COVID que nos antecede. Tenemos que tener en cuenta la situación global también, económica, a nivel de la guerra de Ucrania, la situación de la crisis del cambio climático. Toda esta situación global no ayuda a que haya un buen estado de salud mental.
Está claro que cada persona que acude a consulta lo hace por motivos diferentes y que el papel de los psicólogos o los psiquiatras es fundamental. Una de las pacientes de Esther es Isabel. Ella tiene 46 años, sufre depresión y empezó a asistir a terapia porque tenía algún que otro día malo, pero luego dejó de ir. Eso le hizo llegar a una situación extrema.
Me sorprendí queriéndome hacer daño. Quise suicidarme. No quería hacer físico el dolor que yo sentía por dentro. Hace unos 3 años aproximadamente.
Isabel intentó quitarse la vida y fue en ese momento cuando vio que tenía que buscar ayuda. Al igual que le pasa a Luis, el entorno, su familia y amigos, pues también tuvieron un papel fundamental. Y fueron ellos quienes la motivaron a acudir a terapia. Ahora han pasado ya 3 años y tratarse, bueno, pues le ha salvado. Literalmente le ha salvado la vida.
Menos mal que volví a ir a Esther. Cuando ocurrió eso, vi que algo en mí, que yo tenía que poner las herramientas para cambiar ese algo en mí. Tienes que pensar en ti, es tu inversión. Es decir, yo llevo 3 años invirtiendo en mí. La terapia es una inversión. Ahora a lo mejor no, pero años atrás esto parecía de que no podías hablar de tu salud mental. He ganado mucho en confianza en mí misma. Ahora me conozco, además de cómo es mi cuerpo, conozco mi mente.
Una inversión en ti, en eso realmente se podría traducir la terapia y la ayuda de los especialistas. Está claro que debemos atender más la salud mental. Debemos quitarnos tabús y entender que cuanto más nos cuidemos por dentro, mejor estaremos en cualquier ámbito de nuestra vida. Por cierto, que aprovechamos para recordarte que en cope.es está disponible el podcast sobre salud mental, La Celda del Silencio, un podcast dirigido por José Miguel Gaona, psiquiatra forense y colaborador de COPE.
Que la depresión, por ejemplo, es una de las patologías que más bajas laborales hay. Es que nos cuesta más las bajas laborales que la hipotética inversión, o la obligada inversión, quizá mejor dicho, que deberíamos de hacer para contrarrestar de alguna manera estas patologías. Es decir, invertir, aunque pueda parecer mentira, sale barato.
La salud mental afecta a millones de personas en nuestro país. No es un tema para pasar por encima. Es necesario escuchar, bueno, pues casos concretos como el de Luis o el de Isabel para insistir en el tratamiento adecuado desde la administración.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, es verdad que ya sabes que comer carne, lo hemos dicho un montón de veces, se ha convertido en estos últimos tiempos en un tema bastante polémico, y sobre todo lo es porque están las organizaciones ecologistas que están advirtiendo de que la ganadería es responsable del 20% de las emisiones del efecto invernadero. Pero es que atención, porque también están diciendo que el modelo tradicional es insostenible para dar de comer a una población mundial que no deja de crecer. Y es que encima a todo esto hay que añadir las advertencias de los médicos de que el consumo excesivo de carne roja dicen que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Pues bien, justo en esto es donde Hay decenas de científicos trabajando, incluidos tres premios Nobel, también políticos y activistas que han firmado una carta abierta a la Comisión Europea en la que piden que se inviertan 25.000 millones de euros para impulsar la producción de carne artificial. Claro, estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿con qué objetivo? Bueno, dicen que es que, bueno, pues por el que seamos líderes en la transición a esta producción tecnológica sostenible. En fin, menos mal que cuando no controlamos las cosas siempre contamos con expertos. Yo no me quiero meter en jardines, me voy a apoyar en expertos y uno de ellos, sin duda alguna, es Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y además es un experto en seguridad alimentaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí investigando.
Es que es verdad, todo esto nos alarma, nos genera miedo, nos genera angustia. Es que ya el comer carne, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a poder comer o qué sucede?
Yo creo que sí. Además, la carne es un alimento que desde un punto de vista bromatológico, es decir, nutricional, se sabe que es muy digestiva, se sabe que tiene muchísimas de las cosas que necesitamos, sobre todo fuente de nitrógeno, pero además se ha llegado a decir que el comer carne en la evolución humana pues fue determinante para que adquiriésemos el grado de cefalización que hemos adquirido, ¿no? La proporción cerebro-cuerpo que tenemos. Entonces, yo creo que en principio la carne no se puede discutir que sea sana y que sea un alimento fundamental y además que sea segura, porque son muy pocos, poquísimos, por lo menos en el ámbito europeo, los casos en los que la ingesta de carne produce algún tipo de daño a la salud.
Bueno, has hecho un comentario súper afortunado, del cual me alegro un montón de que se ha reproducido aquí en la cadena COPE, donde te escucha tantísima gente. Pero es que, Alfonso, me he enterado que en Singapur, por ejemplo, ya hay restaurantes que en su carta están ofreciendo carne artificial. Yo no sé si siquiera esto es seguro consumir ese tipo de carne. ¿Esto ya está estudiado, aprobado?
Sí, en principio es difícil pensar que cualquier innovación alimentaria no se asegura en cuanto a que garantice la salud del que la va a consumir. Y por lo tanto eso es, desde un punto de vista estrictamente sanitario, impensable. Nada, ningún alimento nuevo llega a serlo si es dañino. Las alternativas que se están buscando a esto que comentabas al principio, por cierto que todavía sostiene cierta controversia científica, porque hay científicos, premios Nobel, que firman a favor de unas cosas, miles de científicos que firman a favor de otras, en contra de las anteriores. O sea que esto está sujeto todavía a controversia científica. Pero vaya, sí parece que la ganadería pues es emisora de gases de efecto invernadero, concretamente del metano, que es un potente gas de efecto invernadero y que puede contribuir al calentamiento global. Y se están buscando alternativas, y son varias. Una de ellas es la producción de carne artificialmente. Esta es una, pero que no se olvide la gente de que se produce con microorganismos que también producen gases de efecto invernadero, porque los microbios respiran y producen CO2. Aparte que es una tecnología carísima, la biotecnología, que es con la que se producen, que no está al alcance de todos. Dudo mucho yo que se pueda paliar el hambre en el mundo con este tipo de aproximaciones, pero bueno, es una alternativa más. Sí, hay otras.
Desde luego que sí. Claro, es que tengo aquí apuntado un dato de diferentes entrevistas y diferentes revistas que me he leído. Resulta que la primera hamburguesa cultivada en laboratorio, esto fue hace una década, costó 1,2 millones de dólares. Claro, hoy en día, estamos en septiembre de 2023, hoy es mucho más barato, los costes de fabricar carne artificial han caído considerablemente. Pero claro, Alfonso, ¿cómo es el proceso de fabricar carne artificial? Es que me parece tan de película que es que alucino.
Bueno, concretamente este al que me he referido anteriormente, la fabricación biotecnológica de la carne, pues hay que clonar los componentes de la carne necesarios en un microbio, y ese microbio hay que darle de comer, ese microbio crece y ese microbio termina produciendo sustancias parecidas a la carne que después se pueden ofrecer como tal, ¿no? Pero también hay otras alternativas que no tienen necesariamente que acabar con la ganadería. Por ejemplo, se están buscando razas de ganado que produzcan menos metano, se están buscando sistemas para eliminar las bacterias productoras de metano del intestino del ganado, que son un tipo de bacterias que se llama arqueas, que es también eliminable. Se están buscando alternativas vegetales, incluso yo he oído, he leído, quiero decir, uh-huh. que también hay ciertas autorizaciones ya vigentes tanto en Estados Unidos como en Europa de ingesta de insectos. Entonces, bueno, pues somos capaces de producir muchos alimentos muy diversos. Somos capaces también, la especie humana, de ingerir gran cantidad de cosas. Yo sinceramente creo que pues la carne es un alimento muy seguro, muy saludable y que tampoco se la debe de satanizar ni a la carne ni a la ganadería. Claro. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando y iremos viendo qué debemos hacer.
Fíjate, es que Alfonso, en todo esto que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles, en COPE, dicen que el sabor y el olor pues se han conseguido, pero la textura todavía no. Creo que cuando te metes estas cosas en la boca, la textura sientes que es algo raro. Pero claro, me preocupa también desde el punto de vista nutricional. ¿Tú sabes que esto es, sabes si es sustituible o no tiene nada que ver?
Sí, sí, no, sustituible es, lo que pasa que evidentemente, a ver, la textura se parece, el aroma se parece, por lo que yo he leído, uh-huh. el color se parece, el aspecto se parece, pero vamos, quiero decir, meterte un chuletón en la boca o una chuletita de cordero, o eso es absolutamente hoy inalcanzable desde un claro. punto de vista artificial. Por lo tanto, bueno, pues a base de comerte cosas distintas, pues a lo mejor te llegas a acostumbrar, pero hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas. O sea, aparte de que a la carne esta que se produce de esta forma biotecnológica, pues le falta la grasa, le faltan un montón de cosas que la carne natural tiene, que vamos, que son cosas que no están resueltas. ¿Potencialmente se pueden resolver? Sí, porque insisto que la especie humana y la actividad científica y tecnológica pues han demostrado a lo largo de la historia que son capaces prácticamente de cualquier cosa. Tramos que a día de hoy... Esto yo entiendo, con todos mis respetos, que es un titular, ¿vale?, que uh-huh. impacta, pero es una alternativa más y que estamos muy lejos de esto, muy lejos. Que se tenga que invertir más dinero. A ver, al final lo han dicho varios científicos alemanes y puede que no pase de una mera indicación, porque no siempre es fácil coger e invertir 25.000 millones de euros en investigación en una línea.
Una locura.
Es como un brindis al sol a veces las cosas que se dicen, ¿no? No lo sé, porque bueno, es decir, son científicos respetables alemanes, pero en fin, yo creo que en este tema hay mucho también ruido, ¿sabes? Yeah. Mucho tema ideológico, mucho tema político y lo científico. ¿Es posible buscar alternativas? Sí. ¿Son esas alternativas en principio van a ser idénticas a...? No van a ser idénticas. Uh-huh. ¿Van a reducir todo el problema potencial del cambio climático? No, porque la ganadería, como tú bien has indicado, pues es una parte solamente del problema. Claro, claro. Entonces, bueno, pues son distintas alternativas que se están buscando.
Uh-huh. Alfonso, y lo mencionabas también hace unos minutos, sí. los astronautas. Claro, ellos sí. no hacen, lo que no hacen es llevarse el chuletón de Ávila en sus claro. viajes o de ternera gallega. Sí. No lo hacen. Lo que hacen es que se llevan sus pastillitas. Pero claro, exacto. con el incremento de la población mundial, ahí los expertos habréis tenido que pararos a pensar, ¿no? ¿Podría ser esto sí. la forma habitual de alimentarnos en un futuro más o menos cercano? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no van por ahí los tiros?
Yo creo que en un futuro, en todo caso,
lejano,
a medio-largo plazo. O sea,
medio-largo. Bueno.
Posible es, porque tú has mencionado esto, que es muy interesante, efectivamente. Y yo lo decía al principio, somos capaces ya, la especie humana, sin irnos a la luna, de comer cualquier cosa. Es decir, los mexicanos comen saltamontes, es tradición. Yo los he comido, los chapulines. En África hay muchísima gente que come insectos porque no tiene otra cosa que comer, ¿no? Posible, potencialmente, es. Y somos capaces de producir... mira, en este momento somos capaces de producir bastante más alimentos de los que la población actual necesita. Y si nos ponemos a producir alimentos a lo bestia, con perdón de la expresión, uh-huh. somos capaces de producir muchísimo más de los que producimos. Pero es que además hay un tema que es el uh-huh. despilfarro alimentario.
Claro.
Que más de la tercera parte de los alimentos que se producen no se comen en la actualidad a nivel mundial. Con lo cual, a ver, es que no se puede solamente ver desde una parte. El problema tiene que verse de manera global y yo entiendo que, en ese sentido, yo personalmente estoy tranquilo. Me gusta muchísimo la carne, me gusta muchísimo comer carne. En España tenemos unas industrias cárnicas
buenísimas,
punteras a nivel mundial.
Absolutamente.
Y por lo tanto, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Y lo que tenga que venir, pues vendrá. Los que lo tienen mal son los que no pueden comer carne en la actualidad.
Fíjate, yo aprendí en el colegio hace un montón de años, no, insisto, no porque lo haya estudiado, Alfonso. Yo me acuerdo de mis cosas de, bueno, del colegio, de la universidad, pero dicen que el gran salto de nuestra evolución fue cuando la sociedad pasó de comer semillas a comer carne, que dicen que fue determinante para el desarrollo de nuestro cerebro incluso, y que a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar.
Sí, eso se ha venido diciendo. Ciertamente que también ya hay quien, bueno, pues algunos estudios han puesto un poco en tela de juicio esa propuesta, no porque no sea cierta, sino porque, bueno, pues discuten un poco los indicios y demás, pero eso es verdad. Eso que comentas yo también siempre lo he tenido presente, lo cual no significa que si dejamos de comer carne o si comemos carne alternativa vayamos a perder masa cerebral o vayamos a ir para atrás.
Claro,
eso abunda un poco en lo que te comentaba, de lo buena que es la carne, de lo sana que es la carne, de lo interesante que es la ingesta de carne por la cantidad de cosas que tiene, de lo digestiva que es la carne, ¿no? Por todos esos motivos, ahora, ¿comer carne puede ser malo? Sí, pero bueno, pero si solo comes carne. Es lo que has mencionado, es que hay lugares en los cuales la dieta es básicamente carne. En un país como España, con dieta mediterránea, la preocupación porque la carne se coma en las cantidades en las que habitualmente las comemos, yo creo que no debe de existir en la cabeza de nadie, a no ser que se lo hayan prescrito ya los médicos, de que le viene mal algo. No, eso es una cosa también, como si dijéramos así, pues porque hay que ajustar un poco esos comentarios, porque tampoco en general eso está tan eso es tan dañino, tan absoluto, al contrario, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Alfonso, yo estuve hace cuatro o cinco años en México, y una de las cosas que más me llamó la atención, incluso en el aeropuerto, que te ofrecían comer escarabajos, hormigas rojas, y te ofrecían, te los podían poner picantes, encebollados, empanados, con diferentes salsas. Yo no sé si realmente esto vale para algo, si esto es esnovismo, si aportan lo mismo nutrientes que un chuletón de Ávila, no tengo ni idea, porque tú antes me habías dicho que has llegado a probar estos insectos y eso, ¿no?
Sí, yo tuve un becario mexicano y un año me trajo, después de volver de México, una bolsa y yo me los comí con guacamole.
Muy bien.
A ver, te quiero decir, pues hombre, malos no están, pero hombre, es incomparable el tema, o sea, a nivel... ¿Por qué comen allí en México este tipo de alimentos? ¿Por necesidad? No, porque son unos comedores de carne, vamos, donde los haya. Las barbacoas mexicanas, pues son célebres. Pues por cuestiones culturales, pues porque a alguien algún día se le debió de ocurrir, porque debe haber una montonera de langostas en los desiertos, o yo qué sé, y se puso y las secó, las saló, las enfrió, las... Y se puso a comer. Vamos, la proporción de dieta que se cubre con saltamontes en México, imagino que, vamos, que no llega ni al 10% de la proteína que ingiere, ni el 90% restante, o el 80% restante, proteína de origen animal, carne o productos lácteos, y luego habrá un 10% de origen vegetal. Pero te quiero decir que, vamos, es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad. Una cuestión de necesidad, además de cultural, porque ya se ha instaurado, pues puede que ocurra en países africanos, donde comen larvas de insectos en grandes cantidades, porque no tienen alternativa. Pero ojo, lo comentaba al principio, ¿no? Que nadie piense que producir carne de una manera artificial o biotecnológica es barato. O sea, porque tú lo has mencionado, o sea, la primera hamburguesa pues costó más de $1 millón. Quiero decir con esto
1,2 millones, imagínate, es que son unos precios desorbitados.
Claro. Evidentemente tú no puedes pensar que en Nigeria, en Etiopía, donde sufren desgraciadamente hambrunas, pues vaya a ser más barato criar ganado que tener ahí unos fermentadores súper sofisticadísimos que requieren de unas personas súper formadas para manejarlos, en las que se pueda producir carne artificial. Y como digo, esos generadores consumen grandes cantidades de energía, esos fermentadores, y además producen CO2 también. O sea que todo eso hay que verlo, porque en fin, las cosas, decirlas es una cosa y luego verdaderamente realizarlas es otra. Es una alternativa que se está estudiando. Se pueden estudiar otras alternativas, ya hemos mencionado algunas, y como digo, yo creo que le queda mucho tiempo de vida a la ganadería y a la agricultura tradicional para ser sustituida por otro tipo de fuentes de alimentación, creo. Y como digo, pensar que esas nuevas fuentes de alimentación van a paliar el hambre en el mundo, desgraciadamente tenemos más capacidad de producir alimentos que los necesarios y no lo hacemos por motivos distintos a la capacidad de producir alimentos. Y encima, además, añadimos el despilfarro alimentario que te he comentado. Sí. Un tercio de los alimentos que se producen no llegan a consumirse. O sea que mezclar cosas, no, hay que separar cosas. O sea, alternativas sí, que se están estudiando. Esta es una, como otras tantas, que puede que tengan menos contundencia, dureza y que sean más sostenibles, como se dice ahora. Uh-huh. Buscando alternativas a las propias ganaderías, etcétera, y bueno, iremos viendo.
Perfecto. Pues, Alfonso, me queda un minuto y medio. Si te apetece, sí. Claro, yo no sé si nos ponemos a pensar en que, bueno, que estamos en esta búsqueda de alternativas a las proteínas animales. Ajá. Hay algunos intereses que, es verdad, que van más allá del cambio climático y a la necesidad de alimentar a una, sí, población mundial que no deja de crecer, pero yo imagino que aquí alguien se tiene que estar ya llevando una pasta, ¿no?, con el tema de los insectos, la carne artificial. Aquí ya puede haber un lobby. ¿Piensas eso, Alfonso, o no tiene nada que ver?
Yo, la verdad, ya llevo un rato dando opiniones, ¿eh? O sea, yo científicamente hablando, lo que puedo decir es que son efectivamente las cosas que has comentado están en realización, que es impensable que no sean seguras desde un punto de vista nutricional y de salud médica, porque si no, no llegarían a venderse ni a expandirse. Ahora ya, si hay o no, supongo, lógicamente, en toda actividad humana, pues hay agrupaciones, hay intereses. Supongo que habrá gente detrás que esté interesada, que esté buscando también cómo producir más insectos, cómo comercializarlos. Lo que pasa es que eso tampoco es automático. Tú, insectos hay a punta de pala. Y eso no significa que no los estemos comiendo. ¿Por qué? Pues porque luego hay barreras también, aparte de comerciales, culturales, etcétera. La cosa no es tan sencilla ni tan rápida, ¿no? Yo creo que esto, como digo, pues son cosas que vamos a ir conociendo. Seguramente aparezcan más. Y que, bueno, veremos a ver con el paso de los años, de las decenas de años, si es verdad que la cosa gira hacia un lado o hacia otro, en el sentido de evitar que exista la ganadería, que a mí, sinceramente, me parece algo impensable, ¿eh? También, o sea, hacer desaparecer a la ganadería es una cosa que no, porque además, es decir, la problemática de los gases de invernadero, una pequeña parte es la ganadería.
Uh-huh, genial. Pues, Alfonso Carrascosa, espero que me perdones algún día el haberte tenido aquí de madrugada poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Pero yo a la gente del CSIC es que les admiro un montón. Habéis estudiado un montón de historias. Tú eres un experto, uh-huh, en seguridad alimentaria, y creo que es un lujo, uh-huh, poder decir que aquí algún día estuvo Alfonso Carrascosa compartiendo su sabiduría con toda la audiencia.
Pues yo estoy contigo cuando quieras y te agradezco que me hayas llamado y espero haber aclarado algo, Pulpo.
Pues seguro que sí. Alfonso, un abrazo inmenso y gracias por tu investigación y sobre todo por tu cultura, que da gusto escucharte. Cuídate mucho.
Un abrazo. Cuídate también tú.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
José Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, buenos días para todos los oyentes.
¡Qué grande! ¿Por qué dices buenos días? Llevas un rato ya trabajando, ¿verdad?
Sí, desde las 22 horas, desde las 10, Carlos.
Sí, señor. ¿A qué te dedicas?
Soy chapa blanca, soy vigilante de una organización.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Saludo a todos mis compañeros y a todos los oyentes.
¡Qué bueno! Sabes que te escuchan muchos compañeros, ¿verdad?
Sí, sí, llevo ya tiempo escuchando, Carlos, porque fue toda una casualidad. Aparte de cumplir un sueño de hablar con vosotros, contigo, pues es un sueño para mí, llevo tiempo ya escuchando, porque resulta que yo llevo 6 años de conserje.
Sí.
Me tiré 20 años en Pan Rico, en Bimbo, en una línea de producción, uh-huh, y quise cambiar de aires, y llevo 6 años escuchando.
Qué bueno. Escúchame, ¿y comenzaste a escucharnos ya siendo vigilante o estabas todavía en
Pan Rico? Te lo prometo por mi hijo. Te lo prometo, no, en Pan Rico no, porque no nos dejaban llevar cascos ni radio.
Qué bueno.
Y sin embargo, de vigilante sí, Carlos, porque me hago rondas, me limpio zonas comunes y yo te escuchaba todas las noches. Bueno, escuchaba el partidazo, del partidazo a ti, y luego ya Herrera Cope.
Joder, qué maravilla, por favor.
Sí, llevo ya tiempo.
¿Y lo haces todas las madrugadas? Te quiero decir, ¿siempre tienes el mismo horario de noche para trabajar?
No, según cuadrante, pulpo, según cuadrante, pues así hago. Pero de todas maneras, en casa también, en casa igual. En casa, en mi habitación, me pongo mis cascos y los escucho. Pero es impresionante, es que haces un programón.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te gusta este programa para que seas tan fiel?
Me encanta, por lo entretenido que soy. Además, que como yo llevo tantos años curando de noche, pues claro. soy nocturno.
Claro,
soy
claro. Nocturno. Fíjate, te estaba preguntando, José Antonio, que ¿sí? ¿Tú eres consciente de la cantidad de vigilantes de seguridad que nos escuchan cada madrugada?
Y camioneros y todos los que trabajamos de noche. Sí, estamos pendientes, mayormente de la COPE, claro.
Es verdad. Escúchame, ¿y cómo llegaste a nosotros? ¿Por qué te digo por poner la COPE de madrugada?
Pues mira, sintonizando lo que es la radio, yo me ponía los 40, me ponía Melodía FM, me ponía varias emisoras, pero una noche os escuché, me quedé prendado, es que me quedé, vamos, absorto, me quedé alucinando.
¡Qué bueno!
Y desde entonces hasta ahora.
¡Qué bueno!
Desde entonces hasta ahora, Carlos, sí.
¡Qué
sí.
bueno! Oye, cuéntame cosas de tu curro, ¿qué es lo que tienes que vigilar? O proteger, o estar pendiente.
Yo es que estoy en varios sitios. Bueno, yo soy vigilante y aparte soy auxiliar, soy controlador de accesos. Pero ahora mismo nos han contratado una organización nueva por la noche, el Sercom, Grupo Sercom, bueno, no sé si puedo decir la empresa.
Sí, Sercom, además, sí, muy vinculada. Sercom es la empresa que tenemos de seguridad precisamente en COPE.
Anda, ¿qué me dices? Claro. La azul.
Y tú, claro, sí. y tu jefe es Ureña, Jesús Ureña.
Sí, señor. Pues, claro. Conozco al señor Ureña y a su hijo.
Claro, yo también.
Que tenemos ahí en Chile, en Batalla del Salado, tenemos la oficina.
¡Joder! Es correcto, claro.
Como me estoy escuchando, yo ya soy mi ronda, ¿eh? Yo ya he cumplido con mi misión.
Que sí, y te escuchan muchos vigilantes de Sercom.
Sí, anda, que pues compañeros, vamos a ello.
¡Qué grande! ¿Y qué te toca vigilar entonces? ¿Qué proteges?
Esto es una organización privada, aquí al lado del Predilunio, no sé si conocéis Madrid o algo al lado de Bimbo, justamente encima al lado de Bimbo, donde yo estoy trabajando 20 años.
Sí, sí.
Y es una zona privada, y nada, aquí es con rondas y rondas, porque luego está el chico Cristian, que es el que está contratado por la comunidad, que lleva 15 años.
Sí.
Nosotros estamos de vigilante. Aparte estoy en Kinépolis, estoy en Leclerc, supermercado Leclerc, en Obras, donde me manden cuadrante, ahí voy yo.
Bueno, ¿y cuál es el servicio que te gusta menos? No te iba a decir que no te gusta, digo que te gusta menos.
Te digo la verdad, me gusta todo. Estoy encantado en ese trabajo, sí. De hecho, me salí de Panrico por lo mismo, ganando muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero. Y es que aquí, no sé, me encanta ese trabajo, y sobre todo de noche. De día también me gusta, Carlos, porque también me gusta. Estás más entretenido, se te pasa más rápido, hablas más con los propietarios. Pero la noche es más tranquila, más tranquila, no sé... Ya tengo yo 50 años, los que haga, majo.
Ya.
50 primavera ya. Porque no los aparento, cuidado.
¿Qué tal relación tienes con los vecinos a los que le estás ahí custodiando?
Son muy educados, no suele haber problemas. Hombre, están en una mancomunidad también, claro. No sé si sabéis lo que es una mancomunidad.
Bueno, eso es que vamos.
Ahí en Alcalá de Henares. Sí. Son 768 personas.
Qué barbaridad.
21 portales.
Qué barbaridad. ¿Y te respetan tu autoridad? ¿Te ¿Sí? ¿Te hacen caso?
Sí. Hombre, te tienes que hacer respetar. Si ves que eres débil o flojo, pues a ver, se te suben. Tú con educación los tratas. Oye, mira, a partir de las 12, por favor, no molestéis, que hay gente que trabaja mañana. Primer aviso. El segundo ya, pues ya te pones de otra manera. Y ya, y en el segundo aviso cortan.
Ya, imagino.
Siempre les doy un poquillo de cuartelillo, porque tampoco vas a llegar... Oye, callaos, que no podéis hablar. Están en su casa, son propietarios, nos pagan.
Pero
con educación y respeto todo se llega a buen puerto, hombre.
Qué bueno, José Antonio. Escucha, ¿qué has cenado? Me imagino que habrás cenado prontito, ¿no?
Sí, a las 12:30 un bocadillo tortilla. Con una entrada.
Todos los días no cenarás bocadillo, ¿no? ¿O sí?
No, voy cambiando. O me traigo la tartera o cojo algo de los chavalillos que reparten.
Qué maravilla.
El robo de...
Qué maravilla.
Y bien, muy bien. Yo estoy muy contento. Y vosotros, vamos, mira, ya de por sí se me pasa rápido la noche, pues con vosotros más todavía.
Oye, ¿y cuando te has enterado de que empezábamos a la 1:30 de la madrugada, qué has pensado?
Madre mía, unos recuerdos, madre mía. Mejor, porque antes estáis de 4 a 6, creo recordar.
Sí, correcto.
Que madre mía, yo buscando mis horas. Bueno, los sábados, es que he entrado en mayo 7, he entrado en los 40 principales.
Sí.
Entra en Radio Le cuando estaba Radio Le.
Ajá.
Y entro mucho los sábados en Espacio en Blanco, entro mucho, que es un programa de misterio que hay en Radio Nacional de España.
Uh-huh.
Entonces, claro, es que soy asiduo de la radio. Vamos, la compra es la cumbre.
Eso te iba a decir, que ante todo amas la radio, ¿eh? Y eso a mí me encanta, ¿eh?
Sí, a mí, bueno, me chifla. Es que, vamos, y la música a mí me anima muchísimo.
Qué bien, pero fíjate, ninguna emisora de radio te va a regalar el diploma oficial de por ser oyente de ese programa de radio que escuchas.
Venga, sí, Carlos, ¿en serio?
Sí, sí, te lo vamos a hacer, claro que te lo vamos
mira,
a hacer.
Los pelos de punta, los pelos de punta, Carlos. Mira que os oigo muchas veces a los camioneros. Venga, pues por ser oyente, por ser fiel, os vamos a regalar. Si es que nunca me han regalado nada, nunca me ha tocado nada. Solo me tengo mi mujer y mi hijo. Eso es un regalo de Dios.
Qué bueno.
Y venga, qué guay, Carlos, qué ilusión me hace. Los marco en mi habitación.
Espero que estés notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo, ¿eh?
Sí, lo siento. Va. Es que soy formidable. Bueno, ya soy San Cristina. Maravillosa.
Hombre, claro que sí.
Muy maja, también.
Pues ahora, dale los datos a Cristina para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles.
Oye, Carlos, no nos dejéis muchos años, que nos hacéis más falta que nada.
Bueno, a ver lo que aguantamos nosotros también, ¿eh?
Sí. Yo por oyentes, mira, he llamado a toda mi familia, digo, chavales, que saco la radio. poner la COPE.
José Antonio, un abrazo, Carlos, muy fuerte, muchísimas placer, gracias.
Un abrazo a vosotros siempre.
Gracias, José Antonio.
Gracias,
hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo dependí del hombre, no me excusas, vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.
Tu bolsillo le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buenas. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Yo creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda a 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tú sabes que desde la pandemia lo del teletrabajo pues vino para quedarse.
Sí.
Es decir, era una cosa en plan, nadie quería teletrabajo. Llega sí. La pandemia, nos ponemos a teletrabajar y sale todo.
No, correcto, claro.
Claro, y además, o sea, que salieran las cosas bien. Que no es que se hayan hundido las empresas. O sea,
sí,
que teletrabajando se pueden sacar las cosas adelante. Bueno, muchísima gente está teletrabajando, sobre todo los viernes. Y así empiezan pues antes el fin de semana. Que esto es un puntazo, ¿verdad?
Pues claro, claro.
Teletrabajar el viernes o el lunes da como gustillo porque sí. Te quedas en casa.
Sí, sí.
Y entonces te puedes levantar media horita más tarde porque, claro, no necesitas la media hora de llegar al trabajo.
Claro, todo aquel que pueda tiene mucha suerte.
Claro. Bueno, pues con esto las empresas andan un poco moscas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay empresas que andan moscadas. Porque los trabajadores pueden perfectamente, ellos tienen la sensación de que hay algún que otro trabajador que aprovecha para estar descansando, tiene conectado el ordenador, pero no está haciendo nada.
Ah, no está de servicio.
Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea.
Claro, o sea, tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea. Normal, nos pasa a todos. Y claro, los hay empresarios que están moscas con este tema, porque dicen, sí, sí es verdad que el teletrabajo está muy bien y tal, pero ¿cómo puedo comprobar yo, aparte de la productividad? Claro, también te digo que eso es una relación de confianza que se establece entre el jefe y el empleado. Pero ¿cómo puedo yo saber que esa persona no dice que está trabajando y en realidad está, por ejemplo, viéndose
Netflix,
el último capítulo de El Cuerpo en Llamas, por ejemplo.
Pero ¿tú crees que eso se puede llegar a controlar, Bea?
Pues no lo sé. Yo creo que se puede llegar a controlar con la productividad. Es decir, si al final la persona es productiva.
Claro.
O sea, si a ti te saca, si yo necesito como
sus obligaciones.
Eso
claro.
Es. O sea, si el trabajo está hecho, a mí te tendría que dar un poquito igual.
Claro, la localización.
La localización de la persona. Pero claro, hasta que lo mismo compruebas, ¿no?, esa productividad, pues lo mismo andas un poco mosqueado con este tema. Bueno, también existe la otra cara de la moneda. Se da la circunstancia de que como los jefes no te ven, están como más pendientes de los trabajadores, ¿no? Poniendo reuniones sorpresas.
Por ejemplo,
a las 11 reunión. Y para ver si te pillan en casa o te pillan haciendo la compra. Y no estás ahí en el ordenador.
Pues yo creo sinceramente que no hay nadie que trabajando remotamente salga a hacer la compra.
Yo creo que lo menos, pero los hay.
Sí, en serio, ¿verdad?
Sí. Sí.
Joder, hay que echarle valor, ¿eh?
Sí, los hay. Yo creo que los menos, también te digo. La gente, por regla general, solemos ser responsables con nuestro trabajo.
Yo creo que sí.
Y aunque en casa te organices lo mismo de otra manera y sí que aproveches, pues si tienes que hacer unos macarrones, pues lo mismo te levantas un momentito y ya que estás en casa, haces. Eso es. Pero porque estás trabajando y lo hemos adelantado y dices, tengo aquí 10 minutitos, voy a aprovechar y dejo la comida hecha. Eso vale. Pero bajar a irte a desayunar hasta las tantas o tal, yo creo que los menos, pero los hay. A ver, los hay los.
Ya, ya. Hombre, también hay que tener en cuenta toda la gente que en horario de trabajo sale a tomar 64 cafés y a fumar
eso
11
es.
Cigarros.
11 cigarros, incluido en la empresa.
Exacto.
O sea, sin necesidad de estar en tu casa.
Exacto, correcto.
Que dice, viven más en la puerta con el cigarro
correcto.
Que dentro.
Incorrecto.
Bueno, la historia es que están más pendientes de los trabajadores.
¿Por qué se fuma justo en la puerta de las empresas?
Por no irte más lejos, pero la verdad es que a mí me da mucho asquito. Yo como no he sido nunca fumadora.
Yo tampoco he fumado en mi vida y da bastante asco atravesar una nube de tabaco.
Sí, y además te voy a decir una cosa, hay puestas dos papeleras precisamente para tirar ahí las colillas y al final acaba el suelo con ceniza, con lillas, sí, sí. Y el olor y a humo todo. Cuando sí. Entras, que parece que estamos en un videoclip de los 80.
Es verdad.
Que hay veces que entras.
Que parece que estamos en Londres.
Y dices, pues mira qué bien, ahora voy a ponerme a cantar.
Correcto.
Thriller. Yo qué sé, es que es muy fuerte.
Lo dicen que es que toso mucho.
Claro, no. Es que no veas tú ahí, parece Garci haciendo días de cine.
Correcto.
Después Garci se venía aquí a la puerta de COPE.
Sí, sí.
Bueno, la historia es que hay empresarios mosqueados con los trabajadores. Y se mosquean por cosas a veces ya absurdas. Por ejemplo, ponerte un café.
¿Ponerte un café?
Sí, dices, me estoy poniendo un café. ¿Qué te estabas poniendo un café, hijo? Es un minuto. Ponme un café, eso no tardo nada. No tardo nada. Pues bien, el Tribunal Supremo ha hablado sobre este tema y ha declarado que ir, por ejemplo, al aseo durante el horario laboral, es decir, a echar un pisete, porque la gente tenemos que mear, no computa como descanso.
¡Opa! Claro, ¿cómo va a computar eso como descanso? Es que lo habían intentado que computar así.
Sí, había empresarios que lo mismo mandaban un mensaje, si no contestabas en el momento, ¿dónde estabas? Hijo, me levanto a mear.
Claro, y además a mear, no vale a ir al servicio, ¿verdad?
A mear. A echar un pisete.
Un pisito.
La gente necesita evacuar.
Evacuaciones, un horito.
Bueno, las empresas tampoco pueden restar de las horas de trabajo si se va a internet o se te va la luz en casa. Y esto también lo ha recalcado el Supremo. Porque, claro, hay veces que lo mismo se te va, tú imagínate un corte de luz en casa.
Uh-huh, claro,
¿eh? ¿Y qué pasa?
Claro,
uh-huh, ¿qué haces?
Claro.
Pues tú no tienes la culpa. Así que, ¿qué te parece lo que te cuento?
Uh-huh.
Nos vamos a poner serios, tenemos que ir con la
curioso.
Música.
Sí, vámonos con la música.
Vamos a escuchar a Enrique Iglesias.
Uh-huh.
Ha regresado a la música, llevamos unos años como despistado. Y tiene este tema, en colaboración con la cantante María Becerra, se llama Así es la vida. Y te voy a decir una cosa, para promocionarla él ha subido varios vídeos a sus redes. Tú sabes que él es muy, muy celoso de su intimidad. Bueno, pues se ha dejado ver bailando el tema con sus tres hijos. La canción está siendo todo un éxito, tiene millones de reproducciones en YouTube y escuchamos ya a Enrique Iglesias, cada vez se parece más a su padre.
Sí, sí, cada vez se va acercando el tono, sí, 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 es verdad. Música arriba, gracias por estar aquí en COPE.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Muy bien.
¿Por dónde estás?
Pues mira, acabo de pasar a Aguilar de Campo y voy dirección a Santander.
Ajá. Aguilar de Campo, que es esa zona donde está en medio de la nada, pero que hay una actividad increíble.
Sí, hay actividad de la galleta Gullón, muy famosa, y un montón de fábricas enormes.
Es verdad. ¿Y por qué has tenido que pasar tú por ahí ahora, esta madrugada?
Porque voy a Santander a descargar un camión de chuletones.
¡Joder! ¿Y esos chuletones dónde han sido cortados? ¿De dónde vienen?
De Extremadura y Mercamadrid.
¡Qué barbaridad! Y son ya piezas troceadas directamente, ya son los chuletones directamente para la parasa.
Sí, básicamente sí, porque es para un gran centro comercial y ya van envasado al vacío y preparado.
Uh-huh. ¿Y tienes que estar a una hora determinada? ¿Te están esperando ahí para que llegues en un momento justo?
Sí, antes de las 6.
Ah, muy bien. ¿Y cuando llegas qué hacen? ¿Te están esperando o tienes que echar tú ahí un cable para descargar?
No. Y menos ahora que ya no han prohibido descargar a los camioneros.
Claro. Pero fíjate, muchos me contáis que incluso en algunos sitios os siguen obligando así un poco como a la fuerza, ¿no?
Sí, es raro el sitio, te piden, te descargamos y muchas veces te merece más la pena descargarte tú mismo, claro, porque tardas menos,
claro,
que esperar a que terminen con el camión que está antes o con otra mercancía que corra más prisa.
Claro, Pedro.
Y si es poquito y eres joven, pues ya te descargas tú en 5 minutos y ya está.
Eso sí es verdad. Pedro, te iba a preguntar la edad que tienes.
39 años.
¿Y desde cuándo llevas trabajando en el tema de, pues fíjate, rodeado de camiones y de carga y todo eso, Pedro?
Pues 7 años.
Uh-huh. ¿Y contento?
Sí.
Qué bien. Y escucha, ¿y uno de esos chuletones tú no lo puedes escaquear y te lo puedes hacer tú en un momento dado en el trayecto? No,
va todo pesado. Antes trabajaba para otra gran marca. Y que nos faltara un quesito que se notaba en un...
¡Qué barbaridad! Oye, escúchame, ¿cuánto tarda el traslado desde Aguilar de Campo hacia Santander? Serán 2 horas y cuarto, 2 horas y media, ¿no?
Una horita justa me queda.
Ah, una horita.
Antes de Santander.
Ah, sí, una hora justa. Vale. Porque para ir en coche de Madrid a Santander, yo recuerdo haber tenido que pasar por Aguilar de Campo hace años.
Sí, sigue pasando.
Ajá, perfecto. ¿Y en invierno suele haber bastante nieve por aquella zona?
Sí, es una ruta nueva que hemos empezado este año a hacerla y estamos esperando el invierno a ver qué tal.
Qué bueno.
A ver qué tal se hace.
Qué bueno. Pedro, ¿y cómo has dado con este programa de radio?
Llevo escuchando la COPE desde que nací, porque la escuchaba mi padre, mi madre y os sigo desde que era chiquitito.
Qué bueno, por favor. ¿Y desde cuándo te sientes ponedor de calles? Porque como tú hay un montón de transportistas dando vueltas por el mundo y escuchándonos.
Pues por mí propio, pues desde que me subí al camión hace 7 años.
Uh-huh. Qué bueno, Pedro, qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ojalá que llegues pronto, que puedas descansar y que, oye, también y que pares un poco, porque hacer todos los días mucha ruta tiene que cansar.
Sí, ahora mismo estoy aquí en una gasolinera dando un paseo, uh-huh, para despejar un poco y estirar las piernas y nada, ya seguí en 45 minutos.
Qué bien. Pues Pedro, muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo, hermano.
Por estar ahí todas las noches.
Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Shoot!